días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en esta mañana de jueves 24 de enero, a los de siempre, a los que ya nos conocen y a aquellos que se suman hoy. Digo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, seleccionando el local Cáceres. Allí además encontrarás toda la última hora. Saludos en este jueves 24 de enero de Lorena Horna. Esas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen los cielos entre nubosos y muy nubosos en Cáceres, con algunas precipitaciones débiles y dispersas que ya van a ser menos probables durante esta tarde. La cota de nieve va en ascenso hasta alcanzar los 1.600 metros y las temperaturas también ascienden hoy. Lo hacen de forma ligera, 11 grados en máxima en la capital, Moraleja y Navalmoral de la Mata, 12 en Valencia de Alcántara y 9 en Plasencia. El viento es del oeste y del noroeste moderado, va a disminuir durante esta tarde a flujo en zonas bajas y a de flujo a moderado en zonas altas. Mañana viernes, cielos grises, precipitaciones débiles a moderadas irán remitiendo por la tarde. La cota de nieve subirá desde los 1.600 a los 2.000 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con heladas débiles de nuevo en las sierras del norte y con una mínima de 8 grados y una máxima de 12 mañana en la capital. El viento será del oeste de flujo a moderado, soplará más intenso en las horas centrales del día. Será del oeste y de noroeste moderado con intervalos fuertes en zonas altas de las sierras, principalmente en las sierras del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a los titulares del día. La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2012, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, ha registrado 173.600 parados en la comunidad de Extremadura, lo que sitúa la tasa de desempleo en la región en un 34,06%. Los mismos datos indican que el paro en Extremadura ha aumentado respecto al tercer trimestre de 2012 en 6.700 personas, un 3,99% más. Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monagua, ha expresado la voluntad de su comunidad por tener más y mejor relación con Portugal y ha anunciado que el territorio extremeño celebrará el Día Nacional Luso. Extremadura será la primera región de Europa que celebre el Día Nacional de otro país, ha dicho Monagua durante el acto celebrado ayer en Lisboa con empresarios lusos y españoles, ante los que proclamó que Extremadura está con Portugal y está con España. Y seguimos hablando sobre el gobierno extremeño, que comienza hoy a repartir las 60.000 tarjetas sanitarias reclamadas desde hace un año. 35.000 se perdieron y otras 25.000 eran peticiones nuevas que la administración regional tenía sobre la mesa sin resolver. Las nuevas tarjetas serán vitalicias y solo habrá que cambiarlas en caso de que se modifiquen los datos del paciente. El retraso ha estado motivado por la negociación con la empresa suministradora y la definición de la nueva tarjeta sanitaria única nacional, que parece todavía tardará en llegar. Finalmente, el gobierno extremeño ha decidido no esperar más. Y la Diputación de Cáceres ha aumentado la cuantía de las ayudas sociales y de cooperación de concurrencia pública. Además, por segundo año consecutivo, la Diputación de Cáceres ha adaptado la concesión de ambas ayudas a una base de convocatoria pública, es decir, que podrán concurrir todas aquellas ONGs, asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos de las bases reguladoras. El objetivo de este procedimiento es dotar al proceso de mayor publicidad y transparencia. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 35 años en una nave industrial que mantenía 5 vehículos utilizados como viviendas y una atracción infantil conectados directamente a la red pública. Se calcula que el valor total de lo defraudado asciende a 18.664 euros, supuestamente perpetrados durante el año 2012. El detenido está acusado de 3 delitos de estafa, concretamente por defraudación del fluido eléctrico. Seguimos con la Policía Nacional, que ha detenido en Cáceres a una mujer de 44 años por sustraer joyas de oro valoradas en más de 2.200 euros a varias ancianas cuando trabajaba como asistenta de ayuda a domicilio y aprovechando la confianza de sus víctimas. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 21 de enero en Cáceres a la mujer como presunta autora de un delito de hurto continuado. Y los vendedores ambulantes del mercado franco situado en Vegas del Mocho han decidido en asamblea no instalar sus puestos el próximo miércoles para mostrar su disconformidad con la ubicación actual. Reclaman que esta situación es la responsable de un descenso de ventas entre el 50 y el 70%. Por su parte, el Ateneo de Cáceres acoge esta tarde a las 8 la mesa de debate titulada Jaque Mate a la Cooperación Internacional. En ella intervendrán Juan Andrés Tobar, presidente de Cooperación Internacional en el Senado, Antonio Fuentes Zamora, representante de la FELCODE, José Ignacio Urquijo Valdivielso, vicepresidente de ACICE y miembro creador del primer Consejo de Cooperación Internacional de la Junta de Extremadura, y Manuel Aguilar, técnico del CCEXI. La tertulia, moderada por Miguel Ángel Cortés Barrantes, se enmarca en el segundo ciclo de debates sociológicos de Extremadura que organiza la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura, ACICE. Nos vamos hasta Plasencia, donde el Teatro Alcázar acogerá durante el primer semestre del año 32 espectáculos que abarcan prácticamente todos los géneros y están dirigidos a toda clase de públicos, con caras tan conocidas como Maribel Verdú, Antonio Molero, Ángel Martín y Ricardo Castella, entre otras. En total, 10 representaciones de puro teatro, 4 obras infantiles, 10 actuaciones musicales y de danza y 8 espectáculos relacionados con la magia, el humor y el cine. Y la Asociación Deportiva El Bordón organiza una ruta para el próximo domingo 27 por la comarca de La Vera. La salida será a las 8 de la mañana desde el Parque de los Pinos. El regreso está previsto al mediodía. Los participantes llegarán hasta Garganta La Hoya. La caminata será de unos 14 kilómetros. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En este jueves 24 de enero te contamos que ya puede verse en YouTube Filmoteca, el primer cortometraje realizado por el aula de la agrupación vecinal del guión a la pantalla impartido por Destino Oeste y que fue estrenado el pasado 27 de julio en Parrápolis, en Cáceres. Charlaremos con ellos sobre esta iniciativa. Y en nuestra sección Desde el Burladero, hoy se asoma con nosotros Víctor Barrantes. Con él hablamos sobre la actualidad del mundo taurino, ante la ausencia hoy de Ramón, pero que está pasando además la ITV, como él dice. Así que le mandamos un besote y que esté todo correcto en la ITV. Y con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, haremos un repaso a la actualidad de la semana en la ciudad, poniendo siempre pues una nota de humor. Eso será a partir de la 1 de la tarde. Y en unos instantes escuchamos a la Asociación de Vecinos Intramuros, que ha presentado una denuncia contra el alcalde de la ciudad ante el Defensor del Pueblo por los ruidos de la zona centro. Todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos en este jueves 24 de enero.
Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La Asociación de Vecinos Intramuros ha presentado una denuncia contra el alcalde de la ciudad ante el Defensor del Pueblo por la pasividad, dejadez y falta de atención para con las denuncias reiteradas de los vecinos residentes en el centro de la ciudad. Así se expresan en una nota enviada a los medios de comunicación y en esta mañana queremos hablar con Julián Gutiérrez de la Asociación de Vecinos Intramuros de Plasencia para conocer cuál es la situación o el malestar que existe entre los vecinos. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
A vosotros.
¿Por qué llegáis a esta situación hasta el Defensor del Pueblo? Cuéntanos.
Mira, llevamos un año reivindicando en el ayuntamiento toda esta inoperancia del mismo hacia los ruidos que están soportando los vecinos en las calles donde existen los locales de ocio fundamentalmente y también en calles colaterales a estas otras calles. Claro, la movida nocturna de Plasencia ocupa lo que es el centro histórico de la ciudad. Entonces, este movimiento de gente están completamente incontrolados durante toda la madrugada. Claro, todo este movimiento de gente pues hace ruido, se producen follones, peleas, lo que es un movimiento de gente durante la madrugada y que han estado tomando copas. El resultado de todo esto es que los vecinos pasan las madrugadas de los viernes, sábado y domingo en vela, no tienen posibilidad de dormir. Todo esto se ha venido denunciando al ayuntamiento durante este último año principalmente, y el ayuntamiento, pues prácticamente con nosotros, no quiere saber nada. Es más, ha llegado un momento que el ayuntamiento es que no quiere conocer nada de la asociación. O sea, estamos completamente desamparados y completamente abandonados. Los vecinos, muchos de ellos, han tenido que recurrir a médico, porque, claro, una persona que no duerme durante una noche, otra y otra, esta dejadez municipal, ante este abandono que la alcaldía está haciendo hacia los vecinos residentes en el centro, no solamente de la asociación, hay vecinos que no están asociados y nos han denunciado a la asociación este problema. Este problema, como dicen el concejal de Interior, de que es mentira lo que ocurre, realmente nosotros lo que le decimos es que es constatable, no hay ningún problema, cualquier persona puede verlo in situ y que saque consecuencias.
Vosotros habéis denunciado, por lo tanto, el incumplimiento reiterado de la Ley de Ocio y Convivencia de la Junta de Extremadura, la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones No Cívicas y el Reglamento Nacional sobre Ruidos y Vibraciones. Habéis entregado un expediente que ha sido registrado con el número 1300-1441 y además, bueno, pues lo habéis hecho, como decíamos, ante el Defensor del Pueblo. ¿Cuáles son los pasos siguientes a dar en este sentido, Julián?
Bueno, vamos a esperar a ver el Defensor del Pueblo. Hemos apelado a él como otro recurso más. No es el último ni es el único. También hemos hablado con la subdelegación del Gobierno, que nos ha atendido la subdelegada perfectamente. Va a prestar toda la colaboración que pueda. De hecho, hasta el mismo comisario de policía nos ha dicho que si el ayuntamiento le pide refuerzo, y la subdelegada nos lo ha confirmado, que si le pide refuerzo policial necesario para controlar todo este movimiento de gente nocturna, le darían el apoyo. Lo que pasa es que el ayuntamiento se cierra y no quiere pedir nada. El ayuntamiento sigue reiterando de que no hay nada en la noche. Entonces, no es verdad. Lo que está ocurriendo es una, vuelvo a repetir, es constatable y se puede ver perfectamente.
Julián, ¿vais a seguir el caso de otras situaciones similares, donde, por ejemplo, es el caso de la ciudad de Cáceres, donde también esta situación del ruido nocturno ha afectado a los vecinos de la Madrila? Ellos se plantearon ya ir por la vía judicial. ¿Os planteáis esta posibilidad?
Bueno, nosotros estamos pensando todas las vías, las posibilidades están abiertas. Nosotros hemos querido ser un poco más pacientes, hemos querido un poco colaborar con el ayuntamiento en principio, pero viendo que el ayuntamiento sigue sin colaborar con nosotros, evidentemente vamos a seguir dando pasos. No te puedo decir ahora el siguiente cuál va a ser, porque evidentemente la asociación es la que tiene que decir qué es lo que quiere hacer, no es cosa personal mía, es la asociación la que tiene que determinar los pasos siguientes. No quepa la menor duda que efectivamente la asociación ha tomado ya una derrota que va a dar paso siguiente, eso no tenga la menor duda, vamos a hacerlo, pero no sé cuándo ni cómo van a hacer.
Bueno, pues de momento el primer paso que se ha dado es este, el de ir ante el Defensor del Pueblo para reclamar esta situación de los vecinos. Recordabas antes, Julián, que hay muchos que están, bueno, pues padeciendo este ruido nocturno. ¿Habéis intentado también dialogar con los establecimientos?
Sí, sí, hemos tenido reuniones antes de Navidad, hemos tenido una reunión con los empresarios. Con los empresarios no tenemos ningún problema. Los empresarios tienen sus establecimientos insonorizados. De vez en cuando hay algún problema muy, muy puntual, ellos intentan corregirlo. El problema creo que no es de local, el problema es de orden público, es de calle. La gente está en la calle, hace botellón en la calle, y está en la calle durante toda la madrugada, con lo cual calles estrechas, pequeñas del casco histórico, llena de gente, hablando alto, gritando algunos, berreando otros, evidentemente eso produce un trastorno al vecindario porque no le deja descansar.
Es un problema cívico también.
Totalmente. Un problema cívico también, evidentemente, pero claro, ante un problema cívico de personas incívicas, ¿quién tiene la obligación de solucionarlo? Los vecinos no. Los vecinos somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y tenemos nuestros derechos, y un derecho fundamental amparado por la Constitución es el derecho al descanso, que prevalece sobre el derecho al ocio. En este caso, la autoridad es la que debe de mediar y la que debe de minimizar estos problemas. Nosotros no estamos contra el ocio, ni estamos contra que la gente se divierta, no estamos contra eso. Lo que sí estamos, lo que queremos es que la autoridad haga cumplir la ley en la vía pública, en la calle.
Bueno, pues un paso más de esta historia, un nuevo capítulo en esta relación entre la Asociación de Vecinos Intramuros y el Ayuntamiento de Plasencia. Vamos a seguir muy de cerca qué dice el Defensor del Pueblo sobre esta situación donde se está afectando al descanso de los vecinos. Gracias a Julián Gutiérrez por acompañarnos en esta mañana como representante de la Asociación de Vecinos Intramuros de Plasencia. Un saludo.
Muchas gracias.
No. 91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Coria, Plasencia, Cáceres, Brozas, Arroyo Molinos, Malpartida de Cáceres, Valencia de Alcántara. En COPE hemos fichado con los mejores. Del 30 de enero al 1 de febrero, Extremadura se reinventa en Fitur. Con COPE Extremadura.
Estoy muy contenta. Vengo del Centro Comercial Ruta de la Plata y he tenido un día redondo.
¿Y eso?
Me he comprado un vestido, me ha tocado una compra de alimentación gratis y además he donado un litro de leche a Cruz Roja.
Únete a los beneficios solidarios del Centro Comercial Ruta de la Plata. Compra en cualquiera de sus establecimientos y participa con el ticket en el sorteo de una compra gratis cada día. Además, por cada ticket, donamos en tu nombre un litro de leche a Cruz Roja. Nuestro objetivo, llegar a los 5.000 litros. Nos hemos unido a la casareña en esta acción y a los litros que consigamos reunir entre todos, ellos sumarán un palet de leche más. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro solidario.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Hoy despierto. Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Quisiera amarte más.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Prometo amarte más y mucho más y mucho más.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura. Que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana y además lo hacemos bajo esta sintonía. Hoy tenemos que mandar un besito muy especial a Ramón González Martín Millanes, que no puede acompañarnos. Le deseamos todo lo mejor. No se preocupen que, como él mismo dice, está pasando la ITV, así que seguro que la va a pasar y con creces. Nosotros confiamos en que, bueno, pues se reponga un poquito pronto, que aquí le echamos ya de menos. Pero en sustitución a Ramón González Martín Millanes nos acompaña en esta mañana un colaborador muy habitual de Por Verónica. Así es que es Víctor Barrantes. Muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido de nuevo a la radio, Víctor.
Bien hallado.
Bueno, pues vamos a hablar de toros, y es que te ha dejado un legado importante, Ramón. Tienes que estar a la altura, Víctor.
Hombre, sobre todo enviarle un fuerte abrazo y que la ITV seguro que la va a pasar satisfactoriamente porque está hecho un chaval, ¿no?
Víctor, no hemos querido dejar de hablar del mundo taurino hoy a pesar de que faltaba Ramón, porque están las aguas muy revueltas. Desde este burladero nos hemos asomado y hay noticias para todos los gustos, empezando, por ejemplo, por ese accidente de tráfico que sufría el Juli. Hay que estar tranquilo, solamente se ha fracturado el radio para lo que podía haber sido, porque hemos visto el estado en que ha quedado el coche, lo hemos visto a través de los diarios digitales, y la verdad es que ese todoterreno en el que viajaba, bueno, pues se salía de la vía, había una fuerte granizada y chocó contra la mediana de la autovía A5 cuando se dirigía a su finca, que está en Olivenza. Venía desde Madrid con su mujer, con sus hijos, en fin, un accidente del que por lo menos podemos hablar de la parte positiva, que es ahora esa recuperación del Juli.
Sí, gracias a Dios, con la magnitud que tuvo el accidente, poco ha pasado. Y gracias a Dios ha quedado solamente en una fractura del diestro madrileño. Y fue operado ayer en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, uh-huh. colocándole una placa en su brazo izquierdo, y en un principio tendrá que estar ingresado entre 24 y 48 horas para luego a continuación empezar su rehabilitación. Tendrá que anular algún festejo en algún compromiso en América, pero creemos que para Feria Sevilla, que el próximo compromiso importante tendría, seguro que está.
Hablamos además de que acababa de regresar a México, de hecho venían desde el aeropuerto, si no tengo yo mal entendido, y además el pasado domingo, el día 20, salía por la puerta grande de la Monumental de la capital de azteca de México.
Sí, una vez más. Y bueno, pues ha vuelto a dar la cara como gran figura del toreo que es, desde luego.
Bueno, pero no es el único que ha estado o estaba en América. Están también por ahí todavía Emilio de Justo y Jairo Miguel, que están haciendo un gran papel también.
Sí, desgraciadamente se le están escapando los triunfos por los aceros. Y a Emilio Justo todavía le queda una oportunidad, que es este próximo domingo, el día 27, en la Feria del Lenguazaque, y esperemos que pueda subsanar sus errores con el acero y pueda venir colmado de triunfos.
Uh-huh. Otros años han tenido mejor suerte, la verdad. Este año están un poquito, bueno, pues a medias tintas.
Bueno, Emilio Justo concretamente tuvo una gran actuación en la Feria de Utah, creo recordar. Uh-huh. Lo que pasa que falló con el acero y está entre las mejores faenas de Colombia de esta temporada, desde luego.
Bueno, pues un besito para ellos también, mucha suerte en lo que queda por delante. Y vamos a hablar de los carteles que ya han ido saliendo. Estamos todos deseando que empiece la temporada y parece que ya se van desvelando esos nombres, esas incógnitas. Tenemos ya algunos carteles, por ejemplo, bueno, pues cuéntanos cómo está la Feria de Valencia, por ejemplo, o la Feria también de Sevilla de abril. ¿Hay alguna novedad?
Bueno, se espera una temporada con muchos acontecimientos importantes, porque debido a la crisis que está sufriendo el país, pues no es ajeno el mundo taurino, evidentemente. Entonces, pues ya más de un torero pues está apuntando a hacer gestas importantes en varias ferias, ¿no? Que destacar sobre todo la de José María Manzanares en Sevilla, con todas las distintas ganaderías, la de nuestro paisano Talavante, que matará, si Dios quiere, en la Feria de Madrid, matará 6 victorinos, uh-huh. gesta importantísima. El gesto del mismo Juli, que se ha apuntado a la corrida de Miura en Sevilla, en la Feria de Abril. Entonces, bueno, han empezado a salir los carteles de Castellón, de la Feria de la Magdalena, donde como nota significativa para el final de la feria hay un desafío ganadero, donde cada torero llevará sus toros. Y, por ejemplo, destacar que el primer día, con Diego Urdiales, llevará toros de victorino, Javier Castaño toro de Miura y Gallo llevará toros de cuadri. Y la segunda, Victorino repite con Uceda Leal. Los toros de Miura serán lidiados por Rafaelillo y los de heredero de cuadri por Luis Bolívar.
No van a torear, por tanto, cada uno sus toros, sino que se van a enfrentar a los de los demás, por lo que te estoy entendiendo.
No, cada torero toreará los toros que lleve. Uh-huh. En este caso, ¿sí? Como repito, Urdiales llevará a Victorino, Castaño a Miura, uh-huh. Gallo y torea. No habrá sorteo.
Uh-huh. Esto de desafío ganadero nos suena a algún programa de televisión que se acaba de estrenar ahora en 4, ¿no? Desafío extremo, no tiene que ver lo mismo. No,
pero, no tiene nada sí. que ver, pero bueno, es una modalidad nueva, no sé, se había uh-huh. hecho algo el año pasado con manos a manos de ganadero en también en Castellón y en Valencia, y la única presencia que hay tristemente en Castellón extremeña es la de Miguel Ángel Pereira.
Uh-huh. Hablabas antes, por ejemplo, también de Talavante, que se van a cerrar con esos 6 victorinos en Madrid. Esto está siendo cada vez más habitual, esta práctica, y no es fácil, porque la tensión a la que está el torero cuando son tantos toros seguidos, bueno, se multiplica por mucho, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Hombre, son gestos que han existido siempre a lo largo de la historia de la tauromaquia, ¿no? Hay que recordar que todas las figuras del toreo dieron este paso, tanto en corridas beneficencias como en corridas ordinarias, ¿no? Lo que pasa es que este año esto estaba tocando un poco de fondo, no estaba yendo la gente a las plazas y hombre, el torero se ha dado cuenta que su cliente lo estaba abandonando y no ha quedado más remedio que dar un toque de atención, ¿no? Como tú decías al principio, ¿no? Esto estaba un poquito revuelto y cada uno, si quiere ser figura del toreo, tiene que hacer una cosita de esto.
Pero esto también no están todos los toreros dispuestos a hacerlo, no por la preparación física, sino porque a lo mejor no tienen ese tirón mediático, que a Ramón no le gusta hablar de ello, pero también existe, es verdad, no todos los toreros pueden atraer solos a público a la plaza.
Hombre, más que tirón, sobre todo es que ha habido mucha comodidad en el mundo de la tauromaquia. Todo el mundo en este mes de febrero o incluso marzo tenían ya firmadas 60 y 70 corridas de toro. ¿Tú crees que había necesidad de hacer ningún gesto? Pues evidentemente no. Ahora, cuando se está viendo las orejas al lobo y cuando la gente está faltando, el público, que es el principal cliente de la corrida de toros falta, pues entonces no le ha quedado más remedio. Y luego todos no están capacitados para hacer una gesta, y sobre todo de carácter turista, como lo parece que se están apuntando este año, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de Talavante, del Juli, que no es el único que está en Sevilla en la maestranza, pero va en la terna, pero también hemos conocido el cartel de Valencia. No me olvido de que también conocemos más detalles sobre ese cartel, lo decíamos, hemos hablado del de Castellón. En Valencia van a estar Ferrera, Talavante y Perera.
Sí, en Valencia se confirma Ferrera, que va con la corrida de Adolfo Martín, una corrida de carácter turista, Talavante, que va en la corrida de García Grande, y Miguel Ángel Perera, que va a la corrida de Jandilla. Uh-huh. También algo de presencia extremeña en las ganaderías, como pudiera ser Adolfo Martín, uh-huh, incluso Jandilla, que pasta en tierras próximas a Mérida, ¿no?
Uh-huh. Un poquito más de presencia también de los toreros extremeños, ya que en Castellón solo va a estar Perera.
Sí, correcto, correcto. Uh-huh. Pero vamos, seguramente los tres que están dando la cara en todas las ferias, pues estarán evidentemente en Sevilla, estarán evidentemente en Madrid y en todas las principales ferias del año.
Uh-huh. Víctor, hablábamos con Ramón, bueno, pues cómo se presenta la temporada, que es complicada para los extremeños también, como para todos los toreros. La crisis está afectando mucho, sobre todo a las ganaderías, que tienen unos gastos que no han disminuido, sino que en muchas ocasiones han aumentado. Es un sector el que también está sufriendo el paso de la crisis, pero dejando a un lado esa situación, ¿cómo se puede, bueno, se puede hacer un balance de lo que ha sido el 2012 para los toreros extremeños, y cuáles son las perspectivas de cara al 2013?
Hombre, el balance yo creo que ha sido importantísimo. Yo creo que tanto Antonio Ferrera como Talavante como Miguel Ángel Perera han estado ocupando los primeros carteles, quien le ha costado quizás un poco, y posiblemente por ese boicot que hubo con el famoso follón del G10, fue Miguel Ángel Perera, pero bueno, al final de temporada demostró que tenía que estar en los principales carteles porque es una figura del toreo, uh-huh, y así lo hizo. Y para este año, pues me imagino que, vamos, sin imaginarnos, ¿no?, van a estar en las principales ferias, y están atravesando un momento excepcional.
Hablabas de Talavante, hay que recordar que también el diestro extremeño y el mexicano José Lito Adame cortaron una y dos orejas, fueron los triunfadores de la primera corrida de la Feria de León en el central estado de Guanajuato. No sé si lo he dicho bien,
sí,
en el que también el mexicano Diego Silvetti fue vacionado. Diego también ha estado mucho por aquí en España.
Sí, de hecho, de novilleros aquí, incluso en Cáceres, lo hemos visto en dos ocasiones. Diestro de dinastía y llamado a ser uno de los precursores del toreo mexicano, desde luego.
Es muy joven, además.
Sí, sí, está recién alternativado.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque si no, la semana que viene no vamos a tener mucho más que hablar. Le damos las gracias a Víctor por tomar el testigo, en este caso de Ramón, al que le mandamos un besito. Víctor, tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver a esta sección desde el Burladero, a asomarte con nosotros para contar toda la actualidad del mundo taurino, que yo sé que además a ti personalmente te encanta.
Muchísimas gracias.
Mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues llegamos a la final de la primera parte de este programa, pero ya sabes que después volvemos, después de la una, y siempre lo hacemos después de la información, que en este caso viene con un carácter marcado merengue. Y es que en un instante vas a poder escuchar en el boletín informativo de la una de la tarde el comunicado de Florentino Pérez, del Real Madrid. Vamos a ver qué nos tiene que contar, que seguro que es muy interesante. Nosotros ya sabes que volvemos después para contarte muchos más detalles, por ejemplo, para hablar con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, de todo lo que sucede en la ciudad de Cáceres, y poniéndole siempre una notita y un puntito de humor. Por cierto, que también vamos a hablar de otros asuntos en esta mañana. También conoceremos más sobre ese cortometraje Filmoteca que han elaborado vecinos de esta ciudad. Si quieres acompañarnos, ya sabes, después de la información nacional, estamos aquí de vuelta. Un besito, hasta ahora. Chao.
La 1, las 12.